This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Conversaremos hoy con el doctor Daniel Sobato, a quien le aprecio mucho que esté aquí. Es, como sabemos, un reconocido especialista en temas político-electorales. Y bueno, pues está en este momento como Global Fellow en la Wilson Center de Estados Unidos. Y pues en su calidad de jurista y de politólogo y experto en elecciones y gobernabilidad, qué mejor año para ti y para tus especialidades que 2024. Daniel, gracias por estar aquí esta noche y bienvenido al programa.
Buenas noches, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación y por tener de nuevo el privilegio de poder conversar contigo y con tu audiencia. Sí, de verdad, es el año del sueño de todos aquellos que nos dedicamos a las elecciones. A nivel global,
no te podrás,
un super año electoral.
No te puedes quejar.
No me puedo quejar, con casi 80 procesos electorales de diferente naturaleza en casi 70 países del mundo. Pero en América Latina tenemos también un super ciclo electoral. Este año 2024 vamos a tener 6 elecciones presidenciales y otras elecciones también de mucha significancia política para la reconfiguración del mapa político electoral latinoamericano. Toma en cuenta que desde el 21 de abril, que acaba de pasar al 28 de julio, América Latina va a tener o ya ha tenido una consulta popular y un referéndum el pasado domingo en Ecuador y 4 elecciones presidenciales, la de Panamá el 5 de mayo, la de República Dominicana el 19 de mayo, la de México el 2 de junio, las venezolanas del 28 de julio y además una elección para definir las candidaturas presidenciales en Uruguay el 30 de junio. O sea que no podemos pedir mayor cantidad de elecciones, pero también elecciones con mucha significación política para la región.
Muchísimas, sin duda. Y bueno, no nos dará la vida ni el tiempo, por supuesto, y menos en un solo programa, de hablar de todo esto, pero la propuesta es que te puedas detener en algunos de los puntos que están siendo especialmente conflictivos y especialmente complejos en su dinámica. Por ejemplo, lo que está pasando en Panamá. Déjame empezar por esta nación que está pues con una circunstancia donde un expresidente como Martinelli no está en la boleta, pero está de alguna manera y muchos candidatos en juego. Cuéntame, ¿qué está pasando ahí?
IIC, o sea, un proceso inédito, alto grado de incertidumbre y mucha, mucha complejidad. Esto está llevando a que a 12 días de las elecciones del 5 de mayo en Panamá lo que prevalezca es la incertidumbre. Como digo, de un proceso inédito, porque el que venía liderando las encuestas hasta hace poco era el expresidente Martinelli, que fue inhabilitado de manera correcta por el Tribunal Electoral aplicando el artículo 180 de la Constitución, porque Martinelli tiene una condena en firme por 128 meses de prisión. Así que ha quedado bien y correctamente inhabilitado de acuerdo a derecho. Lo que pasa es que Martinelli a los pocos días después se asiló en la embajada de la dictadura nicaragüense aquí en Panamá, y desde ahí está haciendo una activa campaña electoral en favor de su candidato, el señor Mulino, que también está en este momento liderando todas las encuestas. Pero sobre el señor Mulino hay un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, a 12 días de las elecciones del 5 de mayo, la Corte Suprema de Justicia todavía no se pronunció a favor o en contra de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Tampoco está claro si se va a pronunciar antes de la fecha del 5 de mayo, porque hay de los 9 jueces de la Corte Suprema, 5 que están fuera, 2 de vacaciones y 3 que estarían saliendo en estos días por cuestiones de trabajo. Por lo tanto, hay un gran, gran nivel de incertidumbre a muy pocas horas de las elecciones.
Bueno, pues habremos de ver a muy pocos días de las elecciones, en pocas palabras. Estamos ya muy cerca de que sea este proceso y veremos en qué termina. Déjame preguntarte sobre República Dominicana. Sabemos que has dado seguimiento muy importante a lo que ocurre ahí. ¿Qué caracteriza este proceso en este lugar?
Bueno, en República Dominicana lo que caracteriza este proceso, que va a tener lugar el 19 de mayo, es si el presidente Luis Abinader, puede llegar a obtener su reelección y si la puede obtener en primera vuelta o va a tener necesidad de ir a una segunda vuelta. Todo pareciera indicar, pero de nuevo, las encuestas pueden fallar como han fallado en muchos lugares y podría haber sorpresas, pero en principio todo pareciera indicar que el presidente Abinader tiene muy buenas probabilidades de lograr su reelección y eventualmente incluso la podría lograr en primera vuelta. La oposición no pudo armar un frente común en el ámbito de la elección presidencial. Hay 3 candidatos de oposición, lo cual en principio le facilita la reelección al presidente Abinader. Esos 3 candidatos son el expresidente Fernández, que fue presidente 3 veces por la Fuerza del Pueblo, el candidato del PLD, Abel Martínez, y el candidato del PRD, Miguel Vargas. Sí lograron un acuerdo de que si hubiese una segunda vuelta, el que pasa de estos 3 a la segunda vuelta, los otros lo apoyarían, pero no para la primera vuelta. Y esto creo que le va a dar amplias posibilidades a Luis Abinader, que además tiene un muy buen nivel de popularidad hoy por hoy en República Dominicana de poder lograr su reelección y poderla lograr en primera vuelta. Vamos a ver si se confirman lo que dicen las encuestas.
Vamos a ver qué ocurre ahí y bueno, pues brinquemos, vamos a brincar de país en país, de hablar para tratar de abarcar lo más posible. Algo que también acaba de ocurrir y que bueno, pues claramente va a tener un impacto y además puede que esté diseñado para eso, el referéndum en Ecuador, bueno, desde luego con un presidente como Noboa, este joven presidente que pues está buscando volver a competir una vez que termine su corto periodo y volver a convertirse en presidente. Bueno, ¿tiene este referéndum hecho de cosas de alto impacto para una sociedad como la ecuatoriana? ¿Qué te dice este referéndum y qué te dice respecto finalmente a la disputa que vendrá formalmente por esa presidencia?
Carmen, mira, pongamos la consulta popular y el referéndum fueron 2 instrumentos que tuvieron lugar el pasado domingo 21 de abril en Ecuador. Eran en total 11 preguntas, de las cuales 9 de esas preguntas estaban centradas en el tema de mayor demanda y de mayor prioridad en Ecuador, que es el tema de la seguridad, en la lucha contra la violencia, contra el crimen organizado y con el narcopoder. Y otras 2 tenían contenido económico. Uno era si se autorizaba o no el trabajo por horas y por el otro lado, un tema muy importante para atraer inversiones, que era si Ecuador iba a reconocer o no el arbitraje internacional. De estas 11 preguntas, en 9 ganó la propuesta del que presentó el presidente Noboa y perdió en 2, perdió en las 2 precisamente económicas. Entonces, la lectura que se está haciendo es la siguiente. ¿Ha salido el presidente Noboa fortalecido o debilitado de esta consulta popular y de este referendo? Hay que tomar en cuenta que el presidente Noboa lleva apenas 5 meses de gestión y le quedan por delante tan solo 10 meses de gestión porque en febrero del 2025 va a volver a haber elección presidencial en Ecuador. Hay que recordar que Noboa es un presidente con un mandato corto porque viene a cumplimentar el periodo que no pudo terminar el presidente Guillermo Lasso, que tuvo que salir de manera anticipada de la presidencia. Entonces, en este contexto, a la luz de estos resultados, yo creo, en mi opinión, coincido con aquellos analistas que creen de que el presidente Noboa salió fortalecido, logró más oxígeno político para su gobierno, logra posicionarse con mejores condiciones de gobernabilidad, ha tenido un mes abril muy complicado, con la crisis diplomática con México, con la crisis energética, con algunos recrudecimientos de materia de violencia. Mataron dos alcaldes los pocos días antes de la elección, asesinaron el día de la elección un director de una prisión, el aumento del costo de vida, etc. Entonces yo sí creo que el presidente sale fortalecido y queda bien posicionado para buscar su reelección, pero no obtuvo lo que él buscaba, que era un cheque en blanco. O sea, logró un resultado positivo, pero no un resultado totalmente arrasador, y los próximos meses van a ser fundamentales para rearmar su gabinete y poner mucha, mucha lupa, focalizar mucho en su gestión, para dar resultados en materia de seguridad, pero también para dar resultados en materia económica.
Ni más ni menos. Bueno, déjame hacer una pausa, doctor Daniel Sobato, y regresar en esta conversación. Dejamos hasta aquí este análisis sobre el tema Ecuador. Y bueno, pues después de la pausa, en estos momentos en que estamos tú y yo conversando, este es un programa que estamos grabando en CNN, que se transmitirá la noche de este martes 23 de abril, pero la charla la estamos sosteniendo en otro momento del día. Y bueno, hay algo que está en curso. Vamos a ver qué pasa en el transcurrir de las horas. Y vamos a ver qué sucede en Venezuela. Una vez que la oposición llegó a la coincidencia de dejar como candidato para competirle a Nicolás Maduro, pues en la figura de Edmundo González. Vamos a ver si finalmente esto se logra consolidar en términos de la legalidad en un país donde la elección pues ha tenido una carga deficitaria muy importante. Y bueno, pues la oposición está apostando a esta figura para sí no abandonar la ruta electoral, que es una de las principales definiciones de este bloque opositor venezolano. Después de la pausa, te pregunto, ¿qué estás viendo en estas horas que transcurren? Y volvemos contigo en un momento más.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Bueno, regresamos con el doctor Daniel Sobato en este recorrido que está haciendo en una parte de esta efervescencia político-electoral que está sucediendo en el mundo en este 2024. Y bueno, te planteaba como tema para detenerte Venezuela, por supuesto. Vamos a ver qué termina de suceder. Pero por lo pronto lo que hemos visto es que la oposición se mantiene en la idea de que la ruta de cambio en Venezuela tiene que ser una ruta electoral, con todas las dificultades que tiene eso en un país como Venezuela. ¿Qué me dices de lo que está en juego y de lo que está ocurriendo, Daniel?
Tú lo has explicado muy bien en tu introducción, Carmen. La elección del 28 de julio en Venezuela, y decimos elección entre comillas, porque hay que ver qué condiciones finalmente de integridad electoral, de competencia, de equidad, de transparencia, de observación electoral imparcial, van a tener estas elecciones. Acá hay una gran disyuntiva. Por un lado, la posibilidad de que Venezuela pueda hacer a través de unas elecciones democráticas y legítimas un ejercicio plenamente democrático, o puede ser de que, similar al año 2018, el régimen autoritario muy preocupado y a su vez con mucho temor de perder el poder sin tener garantías luego de cuál sería la transición, pueda pegar el manotazo en último momento y hacer de nuevo una farsa electoral. Todavía esto no está claro. Quedan un par de meses por delante, prácticamente todo el mes de mayo, junio y casi todo el mes de julio, por lo tanto, esto es casi como una carrera de obstáculos. Hay que irlo viendo paso a paso. De momento, la oposición ha jugado muy bien, tanto por el lado de María Corina Machado, que no la dejaron inscribir, después propuso a Corina Yoris, no la dejaron inscribir. En lugar de abandonar la ruta electoral, como vos decías, llamar a la abstención y pedir que se deslegitime el proceso electoral, siguió en la ruta electoral, logró convencer a Manuel Rosales, que era otro de los candidatos inscritos. Manuel Rosales se bajó de su candidatura y quedó como candidato único de la plataforma unitaria, un diplomático, ex embajador que estuvo en Argelia y en Argentina, que se llama Edmundo González Urrutia, una persona prácticamente desconocida en el mundo político en términos de liderazgo político, pero que es el símbolo de la unidad de la oposición. Ahora, hay que ver qué pasa en estas horas críticas, porque el viernes pasado el Consejo Nacional Electoral extendió 72 horas para que las diferentes fuerzas políticas puedan reacomodar sus estrategias y sus coaliciones. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas y cómo se termina definiendo esto. Pero aún que se defina positivamente, creo que tenemos todavía 3 largos meses plagados de sorpresas y de desafíos para este proceso.
Estamos, a la espera de si finalmente el régimen de Maduro va a permitir o no que haya un competidor de la oposición real. No se trata de adivinar, pero sí de tener elementos a la mesa como para hacer algún tipo de pronóstico. ¿Lo tienes? ¿Va a poder o no tener Venezuela una elección medianamente democrática? ¿Va a poder tener Venezuela o no alguien que le compita realmente a Nicolás Maduro y que se deje que la mayoría de Venezuela decida vía las urnas si se queda quien está o se hacen un cambio fundamental?
Yo creo que vamos a ver 2 procesos en paralelo. La elección es condición necesaria, pero no suficiente para entender lo que está pasando y lo que puede pasar en Venezuela. La elección es fundamental, pero hay que ver qué pasa después del día de la elección. Y el régimen no va a garantizar unas elecciones donde pueda perder el poder si no tiene plenas garantías de que en la transición no van a pagar un costo muy alto, es decir, no van a terminar presos, etcétera, etcétera. Es decir, si no se le garantiza al régimen chavista, autoritario, bajarle el costo de salida en caso que pierdan las elecciones, yo creo que a último momento el régimen se va a atentar y va a decir, no, hay demasiado en juego, si pierdo las elecciones no voy a tener garantías, entonces pateo la mesa y, similar quizás a lo que pasó en Nicaragua, termine quedándose únicamente y compitiendo a la carta, es decir, con los alacranes que ellos escojan competir. Por eso creo de que, en paralelo con las condiciones que se deben garantizar para estas elecciones, para que sean realmente democráticas, hay que ir también trabajando en paralelo para ofrecerle esas garantías de negociación de qué pasaría en una eventual transición. Porque aún la oposición, si ganase la presidencia, Carmen, hay que tomar en cuenta que esta es una elección únicamente presidencial, el chavismo tiene el control absoluto de la Asamblea, tiene el control absoluto del Poder Judicial, tiene el control absoluto de las Fuerzas Armadas. Entonces, una elección no te va a permitir, como el café instantáneo, democratizar en 24 horas Venezuela. Y por eso el tema de las condiciones de la transición post-elección, en el caso hipotético que el régimen las perdiese, y tiene muchas probabilidades de perderla, porque hay un 75% de la población que está queriendo un cambio. Así que yo creo que hay que poner foco en esta doble mirada, en las elecciones y en las condiciones de transición post-elección, en el caso hipotético que la oposición pudiese ganarlas.
Déjame, doctor Daniel Sobato, ir a una pausa y regresamos en lo que nos quedan de minutos de esta conversación. Pues te propongo, con el caso México, porque bueno, este programa es seguido en México, en el continente, a través de CNN, por supuesto, y la señal amplísima que tiene este canal. Pero déjame detener el caso mexicano, que también está en juego la presidencia y la República y miles de cargos de elección popular más. Así que volvemos en la parte final, si te parece, y quedamos a la espera precisamente de lo que ocurra con las demás naciones que están en estos procesos político-electorales. Volvemos contigo en un instante más. tiempo no nos alcanza de ninguna manera, y menos con este programa con tantos asuntos tan importantes. Nos vamos, Daniel Sobato. ¿Qué decir de México en este momento del proceso electoral que está en curso?
Mega elección, 20.375 cargos de presidente, 500 diputados, 128 senadores, 8 gobernadores, el jefe de la Ciudad de México. Es decir, una mega elección, la elección más grande de la historia en México, con mucha importancia. Yo cada vez lo veo más casi como un referéndum sobre la gestión de Andrés Manuel López Obrador que como una elección per se. Un presidente que tiene un alto nivel de popularidad, alrededor del 60-63%, que está trasladando esa popularidad en su candidata, Claudia Sheinbaum. Las encuestas anticipan de momento, y vuelvo a decir, con todos los problemas que tienen las encuestas y que puedan fallar, una ventaja, algunas le dan una ventaja amplia, otras le dan una ventaja más reducida a Claudia por sobre los otros dos candidatos, particularmente sobre la principal candidata opositora, Xochitl Gálvez. Pero yo creo que en el caso de México no solamente hay que mirar la elección presidencial, creo que también hay que mirar qué va a pasar en el Congreso y hasta qué punto, si ganara Claudia Sheinbaum, va a tener mayoría propia, calificada en ambas cámaras del Congreso. Yo creo que la oposición tiene que hacer una apuesta inteligente y, por un lado, competir en el ámbito de lo presidencial, pero también jugar muy inteligentemente y muy fuerte para arrebatarle que no tenga la mayoría calificada, porque de lo contrario, el tema de la gobernabilidad y de las condiciones de poder hacer prácticamente un gobierno sin límites podrían ser muy peligrosas para México.
Pues seguiremos hablando, si tú nos lo permites. Gracias por estar aquí, Daniel Sobato, doctor. Y bueno, gracias por esta serie de reflexiones y de informaciones que nos compartes esta noche. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Carmen.
Igualmente, gracias, doctor Sobato, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.